Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Voces del Mundo, el programa que hacemos Néstor Restivo, quien les habla, junto a Telma Luzzani y Mercedes López Amiguel, con nuestro equipo de producción, todos los días, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, por la AM770. Ustedes saben que este programa intenta reflejar noticias, comentarios, entrevistas que no tratan habitualmente los medios tradicionales, o que en todo caso los tratan de una manera, para a nuestro juicio, sesgada, o sin escuchar voces alternativas, voces que en otros medios no tienen tanta cabida. Así que esa es la propuesta que desde hace ya 4 años estamos haciendo quienes realizamos Voces del Mundo. Ustedes saben que nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook Voces del Mundo, por Twitter @VocesMundo y @r-cooperativa, dejarnos mensajes al WhatsApp de la radio 11-5002-0770 o al teléfono fijo 5275-0770, y también escucharnos por la web de la radio cooperativa o de Sputnik, en ese caso mundo.sputniknews.com. También pueden escuchar todos los programas anteriores que venimos haciendo ya desde hace años. Hoy vamos a hablar de Brasil porque es un tema que permanentemente nos convoca. Ha habido un anuncio importante, quizás inflado, pero una iniciativa del presidente Bolsonaro de acordar, tanto en términos militares como comerciales, un tratado con Estados Unidos, y también de temas impositivos globales, de la concentración de la economía mundial y del afán de algunos gobiernos de, en todo caso, sacar un poco de provecho de la riqueza que acumulan un puñado de empresas líder, en este caso de empresas tecnológicas. Esos van a ser los temas centrales del programa, pero antes, como siempre, haremos una vuelta al mundo con las principales noticias del día.
Noticias. Hoy en el mundo.
La primera noticia tiene que ver con Paraguay. Ya hemos analizado esta tensión que vive el gobierno del presidente Abdo Benítez. Hace unos días debió renunciar el canciller y otros funcionarios por un escándalo que se produjo a partir de un acuerdo con Brasil en torno a la represa de Itaipú, por una sospecha de un acuerdo lesivo para los intereses nacionales paraguayos. Lo cierto es que hay un problema que continúa y la oposición política al presidente Benítez quiere iniciarle un juicio político. Brasil, de alguna manera, quizás lo podemos hablar luego en la entrevista, salió a desinflar este problema, ya que anunció junto a Asunción que el acuerdo que habían firmado se había dado de baja. Pero lo cierto es que parte de la oposición persiste en el pedido de un juicio político contra el presidente, denunciando que ese acuerdo en torno a la represa es lesivo para la soberanía nacional. Por ejemplo, el Frente Guazú de izquierda resolvió por unanimidad avanzar con la iniciativa de un juicio político contra el presidente y también contra el vicepresidente del Paraguay por mal desempeño de funciones, traición a la patria y tráfico de influencias. E inclusive dentro de la bancada del oficialismo del Partido Colorado, el movimiento Honor Colorado, si bien retiró un apoyo a un juicio político, sigue algún ruido sobre la gestión presidencial de Abdo Benítez, así que todavía continúa el clima de tensiones en Asunción. Es un tema que seguramente vamos a seguir tratando en nuestro programa. Un tema que vamos a tratar también más a fondo luego es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó a Brasil como aliado militar estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN. Esto le va a permitir a Brasil, el segundo país latinoamericano que logra esto, que es reconocido como un estatus especial, Argentina ya lo había hecho, un acuerdo por el cual acepta con más facilidad artículos excedentes de defensa, maniobras conjuntas, toda una serie de ventajas, entre comillas, por el lado militar, que es preocupante para lo que es la estrategia y toda la cuestión geopolítica a nivel latinoamericano. Si bien es cierto y ya se sabe que Bolsonaro, desde que asumió, fijó a Estados Unidos como un aliado principal de su política exterior. Pero bueno, como dije, estamos buscando una entrevista para analizar un poco más esta y otras cuestiones de Brasil. La última noticia es que se están reuniendo a estas horas en Asia los países que forman parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Es un intento de integración económica bastante exitoso de países como Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, pero que tiene como principal, quizá atractivo esta vez, algo que involucra a dos países que no son parte de ASEAN, pero que son fuertemente condicionantes de ese espacio. Me refiero obviamente a Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque en esta reunión de ministros de ASEAN han sido invitados los cancilleres de estos dos países, el canciller Wang Yi de China y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quienes están aprovechando la visita a la ciudad donde se desarrolla esta reunión, que es Bangkok, para avanzar en la posibilidad de un acuerdo comercial o de aliviar las tensiones que han marcado la agenda bilateral entre Estados Unidos y China, muy tensionadas por la disputa de aranceles y la disputa sobre empresas tecnológicas que enfrentan ambos países. Como una señal de distensión, justamente este jueves, China dijo haber comprado estas últimas semanas más productos agrícolas estadounidenses, que, como digo, es un anuncio percibido como un gesto de buena voluntad en momentos en que ambas potencias se han reanudado sus negociaciones comerciales. También hay que recordar que desde el 19 de julio las empresas chinas privadas y estatales contactaron a proveedores estadounidenses para discutir la compra de una variedad de productos agrícolas y algunos pedidos ya se efectuaron. Esto lo anunció hoy uno de los voceros de la Cancillería China. Mientras tanto, su titular, como digo, Wang Yi y Mike Pompeo, están en Bangkok asistiendo a esta reunión de ASEAN, tratando también temas bilaterales.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, uno de los temas que dijimos que íbamos a tratar tiene que ver con la cuestión impositiva a nivel mundial, porque varios países, en especial de Europa, por ejemplo España, ya aprobó un anteproyecto, Austria, Italia, Inglaterra, Polonia y sobre todo Francia, que avanzó un poquito más, quizás ustedes lo leyeron en algún medio especializado, han avanzado en lo que se da en conocer como el impuesto Google, Google por la empresa de informática. Se trata de un intento de cobrarle a las empresas de vanguardia y muy poderosas, no tecnológicas, como Google justamente, Amazon, los coches Uber, Airbnb, este sistema de alquiler y demás, un impuesto si tienen ganancias superiores a los 750 millones de euros, es decir, para empresas grandes, un impuesto que sería del 3%. Esto generó todo un debate, por ejemplo, entre Estados Unidos y Francia, porque Donald Trump salió a criticar al presidente francés Macron por avanzar en estos impuestos contra empresas cuya mayor parte tienen base en Estados Unidos. Y los grupos más grandes, tipo G7 o la OCDE, están tratando de ordenar, en todo caso, esta cuestión. Para hablar de este tema hemos convocado a un economista argentino que sigue muchísimo los temas de impuestos a nivel mundial, sobre todo la injusticia tributaria, también la evasión y temas de elusión que persiguen las grandes corporaciones. Me refiero al licenciado Jorge Gallero. Jorge, muchas gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, es un gusto, Néstor.
Jorge Gallero es licenciado en Economía Política por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como digo, está especializado en Finanzas y Administración Tributaria. Integra un organismo en la Argentina que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y adhiere a Tax Justice Network. Jorge, explícanos muy brevemente qué es este impuesto Google.
Bueno, muy abreviadamente se lo llama Google porque el conflicto saltó con el intento de Francia de aplicar 3% sobre las ventas de Google en Francia. En rigor alcanza a todas las tecnológicas importantes, y no solo norteamericanas, sino de otro origen. No está discriminando la Comunidad Europea ni Francia. Por eso es más correcto, aun cuando nos limitamos a nombrar las grandes implicadas, llamarlo, como se lo llama en Europa también, impuesto GAFA. ¿Por qué GAFA? Por las siglas de Google, grandes. Amazon, Facebook y Apple.
Claro, quizás son las GAFA. Cuatro más conocidas.
Sí, ese es un nombre más adecuado, aunque alcanza a empresas alemanas, francesas. Es un impuesto no discriminatorio. ¿Pero por qué se ha establecido con Francia arrancando primero? Y porque esas empresas están sustancialmente desgravadas, así como funciona en el mundo de hoy. El año pasado, la Comunidad Europea publicó un estudio que estableció que la tasa efectiva promedio de estas empresas es del orden del 9,5% contra el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales. Es decir, de las empresas no tecnológicas, las que venían de antes.
Pues casi poquito más de un tercio es lo que pagarían de lo que pagan algunas, que es el 25, estas pagan el 9 y pico.
En el mejor de los casos, hay economías en que no pagan nada. Uh-huh. Entonces, esta situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, se hace insostenible, los fiscos necesitan sumar recursos y la discriminación en contra de las actividades de otro tipo, no tecnológicas, y que mayoritariamente son europeas, digamos, presiona mucho, sobre todo porque en este caso las primeras, descontando las chinas, son las americanas, sí, que son grabadas en Estados Unidos en impuesto a las ganancias.
Y además, pero estoy pensando, son las que pagan menos respecto de las estructuras tradicionales de las empresas, pero a la vez las que más facturan, o están dentro de las que más facturan a nivel
correcto,
global.
Correcto, y se las arreglan para no pagar en Europa, por ejemplo, cuando tienen sede en Estados Unidos, porque no asientan ninguna actividad en el territorio europeo, solo venden allí y entonces se amparan en esta no territorialidad europea para pretender pagar solo a Estados Unidos. Cuando Francia fue al frente, siendo que la Comunidad Europea está en una tónica un poco más cuidadosa de avanzar sobre firme para no confrontar con Trump, pero de todas maneras, si Francia no logra un acuerdo bilateral con Trump en este encontronazo, inmediatamente va a aparecer, una vez que fracase eventualmente el G20, el G7, va a aparecer la Comunidad Europea, porque es un tema insoslayable. Bueno, la reacción de Trump es la que se le conoce en otros campos, ¿no? Fue una reacción desmedida, yo diría provocadora. Dijo, en la más conceptual de sus reacciones, dijo: Francia acaba de imponer un impuesto digital a nuestras grandes compañías de tecnología. Dice, si alguien les cobra impuestos, agrega Trump, debe ser su país de origen, los Estados Unidos. Dice, y agrega, planeamos una serie de acciones recíprocas sustanciales sobre esta tontería de Macron. Sí. ¿No? En breve actuaremos, amenazan con poner aranceles, o sea, pegar no en el campo tributario, sino en el campo de comercio exterior. Y agrega finalmente, esto suena divertido si no fuera medio trágico, ¿no? Como perspectiva de tratativas globales en este momento, ¿no? Siempre he dicho que el vino estadounidense es mejor que el vino francés.
Una bravuconada.
Sí, pero ¿sabés, Néstor, que me hizo acordar esto? No es menor el tema. Porque, ¿qué está diciendo entre líneas Trump? Bueno, los franceses producían buen vino. Es un artículo tradicional, viejo, no está en la punta tecnológica, pero hoy ni siquiera eso, porque nosotros tenemos mejor vino, dice. Yo me acuerdo cuando, conversando con expertos tributarios dinamarqueses, en una visita que hice allá, ellos me comentaban cuál era el mote, la calificación despectiva que la Alemania nazi hacía sobre los dinamarqueses. Ustedes son la panadería de Alemania, les decían, para contrastar esa producción, digamos.
Sí, una producción de avanzada, tecnológica. Sí,
atrasada respecto de la, el acero, la química y demás.
Bueno, salvando la distancia y el tema trágico que fue la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Lo que también está reflejando esta pelea entre Trump y Macron, o en general entre países, es que todo marco multilateral, por eso decíamos, vos decís la Unión Europea, yo dije antes la OTAN, el G7, están tratando de ver cómo ordenar esto a nivel multilateral, pero pareciera que no hay mecanismo que deriva entonces en una pelea entre naciones, otra vez las peleas de nacionalismos.
Bueno, vamos al
¿qué es lo que está de fondo, me
al
parece?
Al contexto, al marco, que es lo que importa, más allá de este episodio, porque es solo uno de muchos episodios de confrontación que no tienen en el mundo de hoy su continente institucional, ¿eh? porque hace tiempo que está enterrada la iniciativa muy lúcida de Vito Tansi, ex director de cuestiones fiscales del Fondo Monetario Internacional, que a fines de los 70 él dijo, viendo la complejidad del mundo que se venía por la globalización que ya asomaba, bueno, ya estaba muy, estaba impuesta muy fuerte la expansión de las multinacionales en todo el mundo, pero empezaba a insinuarse la globalización financiera. Sí. Entonces, ¿qué dice Tansi, 78? Hay que ir urgente a constituir en el marco de las Naciones Unidas una organización tributaria global.
O sea, como una especie, a ver si te entiendo, en vez de un FMI que repara en temas financieros, OMC Comercio, otro que se dedique a impuestos.
Tributaria, para poder armonizar, por ejemplo, discutir y contener estos conflictos y coordinar la aplicación de nuevos impuestos que se veían ya como muy necesarios, ¿no? Uh-huh. Eso no anduvo, a pesar de la autoridad de Tansi. Y ojo que Tansi no hacía esta presentación desde ningún progresismo. Uh-huh. Tansi es un exponente, todavía vive, de la derecha italiana. Uh-huh. Fue funcionario de Berlusconi. Sí. Pero muy lúcido, muy, muy racional. Bueno, pasaron 40 años y se ha retrocedido enormemente porque las Naciones Unidas ya no son ámbito para esto, ¿no? No tenían un ámbito específico que Tansi proponía, pero estas cosas se discutían en otros ámbitos de Naciones Unidas. Hoy estos temas están por fuera.
Bueno, pero, y no solo eso, si me permitís, cuando lo intenta imponer o tratar, por ejemplo el G20, cuando Argentina e incluso otros países llevaron propuestas en términos impositivos, grabar a los guaridas fiscales, grabar a las calles, siempre cae en la nada, nunca se avanza que tributen los grandes
correcto.
Grupos.
Correcto, el G20 que fue, digamos, establecido como un sustituto parcial de las Naciones Unidas sí. para gestionar las sí, crisis, sí, 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 sí. tampoco logró encaminar estos temas. Uh-huh. El propio G7 no los encamina. Y algunos avances que se han dado en relación a las multinacionales son muy sesgados porque se han dado en el ámbito de la OCDE, uh-huh. que es el Club de Países Ricos. Allí se han estudiado y promovido algunas iniciativas para acotar la acción de las multinacionales, ¿no? Un proyecto que corrió desde el 2013 al 2015 y que ahora se está aplicando. Y una de sus patas son los intercambios de información masivos, ya no caso por caso, tributaria entre las naciones. Sí. Pero tiene un efecto muy limitado y se está desenvolviendo muy, muy a corto plazo esto. Y hay que recordar, y este es un punto central, de que este proyecto en la OCDE fue el sustituto consensuado a una iniciativa que plantearon muy fuertemente y en voz alta Merkel y Sarkozy cuando estalló la crisis financiera mundial última.
Claro, muy en 2008.
Serio. Claro, ya en 2007, antes de la reunión de Londres del 2008, ellos plantearon, bueno, Sarkozy dijo, a los paraísos fiscales hay que borrarlos con dinamita.
Sí, sí.
Su hombre, el francés que mandaba en el fondo,
Dominique Strauss.
Claro, Strauss-Kahn. Que quería ser candidato socialista sí, en Francia, sí, sí. También se pronunció en voz alta a favor de terminar con esto. O sea, la fuga, los paraísos, la no tributación masiva y el creciente rol de los bancos globales como vehículos de todo eso. Bueno, ¿a qué apuntaba lo de Macron y Merkel? Bueno, apuntaba a resolver un tema que ellos son víctimas a pesar de países desarrollados, porque ni Francia ni Alemania son centros financieros grandes.
Claro.
Entonces no se aprovechan sustancialmente de los paraísos, del robo de capitales a otros países, sí, sí la hermandad anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra. Uh-huh. Y por eso ellos apuntaban a sentar a Estados Unidos y Inglaterra en una mesa de negociación para terminar sustancialmente con lo de los paraísos. Sí. Esa mesa no se constituyó, la basura fue borrada bajo la alfombra y se fue un sustituto débil como este de la reforma en la OCDE. Pero el tema reaparece porque es un tema muy serio.
Recordemos, pues, muchos oyentes sí. quizás no saben, OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como vos decís, es una especie de club de países ricos, lo mismo el G7 podría decirse, el G20 había tratado de ampliar eso. pero salvo en ese periodo de temblor mundial con la crisis del 2008, que prometieron varias reformas, como bien decís, ninguna de estas avanzó. Ahora, este impuesto que se quiere poner a Google, a Amazon, el impuesto GAFA, como lo nombraste, Jorge, me hace acordar un poco a lo que querían también algunos franceses, también la tasa Tobin, ¿no? Un mínimo impuesto a las super ganancias de las grandes corporaciones. Sí. Este impuesto GAFA, en este contexto que estamos describiendo, ¿tiene posibilidades de ser aplicado? O sea, ¿cómo ves esa posibilidad de que los estados puedan recaudar de estos pulpos informáticos parte mínima, digo, de las tremendas ganancias que generan?
Y yo creo que, en primer lugar, hay una reacción política. El tema no es técnico. Es fácil organizar un impuesto de este tipo y controlarlo, a pesar de las habilidades que tienen las grandes empresas y sobre todo las tecnológicas para, por la vía digital, hacer difícil los controles. Pero se puede. El problema es que Estados Unidos no lo tolera, en el caso de sus tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Y en general, ni Estados Unidos ni Inglaterra favorecen la transparencia tributaria a la que apuntan estas iniciativas. No la favorecen porque Inglaterra ha vivido de su centro financiero y en particular de su carácter de paraíso fiscal con su red de islas bajo su control que abastecen de capitales negros al Reino Unido y su masa de financiamiento local y global. Estados Unidos reemplazó un imperio colonial caído en la segunda posguerra por este sistema de paraísos. Les es imprescindible. Cuando uno ve las cifras de la economía inglesa, cada vez son más financieras. Y es notable como en esta instancia en que apuntan muy probablemente a un Brexit duro, una salida conflictiva y dolorosa, las manufacturas residentes en el Reino Unido están respondiendo poco a ese desafío que va a ser muy costoso y en cambio se están moviendo con una aparente gran eficacia los sectores de la banca y ligados a este manejo de paraíso fiscal, que ya están insinuando. Hay una entrevista de los últimos días en El País muy notable y un capo mundial de Accenture con base en Inglaterra que se muestra confiado en que se van a adaptar. Y la historia parece darle razón, a pesar de que reconocen, los bancos se opusieron al Brexit, porque sabían en el 2016, se opusieron y perdieron, sabían que iba a tener costos para ellos, pero están trabajando rápidamente para compensar. ¿Y cuál es la línea que ellos señalan como su gran apuesta? Y hablan la tecnología y las nuevas tecnologías. No precisan mucho, pero para alguien que entiende la dinámica de estos bancos globales, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a la globalización irrestricta, a las tecnologías globales que le permiten manejar los negocios a través de las fronteras y más allá de las restricciones soberanas, tanto de países como de bloques. Esa va a ser la jugada. O sea, globalizarse aún más de lo que estaban y aprovecharse de la opacidad global aún más de lo que se aprovechaban. Y Estados Unidos no tiene un imperio colonial a reemplazar, pero sí una pérdida de productividad industrial y una pérdida más general de competitividad como economía a compensar. Y lo están haciendo crecientemente también con este tipo de negocio bancario, financiero y de paraísos.
Ahora, esto dentro de los Estados Unidos plantea, ¿no?, contradicciones muy fuertes, porque por un lado Trump expresa claramente una línea, si se quiere, nacionalista, proteccionista, etcétera. Y este planteo que vos hacés, Jorge, es lo que muchos llaman el planteo de los globalistas, los que están por encima de las fronteras nacionales y quieren todavía incentivar más este juego tecnológico, financiero, con una acumulación de riqueza infernal y cada vez mucho más separada de las mayorías populares. ¿Cómo se da al interior de Estados Unidos o de Inglaterra esta disputa entre nacionalistas y globalistas en función de este tema concreto, que es cobrarle impuestos a los que más ganancias generan?
En Inglaterra los veo totalmente perdidosos a los nacionalistas. El extremo es el de estas declaraciones que hace este hombre de Accenture en El País. El hombre está casado con una laborista inglesa. Vale la pena la anécdota porque no la veo como una mera anécdota. Sí. Y en la entrevista se ocupa de calificar a Corbyn, el líder laborista inglés, como un extremista de izquierda. Corbyn es un moderado que está tratando de alguna manera de revertir parcial y muy moderadamente el sesgo profinanciero de Inglaterra y permitir la sobrevivencia de las industrias. Entonces, esto muestra de qué modo reculan frente a los poderes financieros desatados los nacionalismos en Inglaterra. Y en Estados Unidos, mientras los negocios globales de base americana dejen al Estado americano una parte que el gobierno considera razonable, no tienen problema, ¿no? Ellos, no está Estados Unidos para transparentar ni regular esto. Estados Unidos, Trump mismo, es favorable a la desregulación bancaria global, desatada y que tiene tanto perjuicio para economías del sur y en particular la nuestra. Está bien, a Trump no se lo ha pescado en cosa tan alevosa como se lo ha pescado a su competidora en las últimas elecciones, ¿no?
Sí.
En una famosa entrevista que dio en campaña, y encima de esas entrevistas pagas, a Wall Street, en la que dijo, sí, vamos a hacer, ante las preocupaciones de los bancos por la reforma financiera que podría venir bajo su gobierno, ¿no? Le dijo, sí, vamos a hacer reformas financieras, pero las van a redactar ustedes, no tengan miedo ninguno. Impresionante. Yo a Trump no le conozco una barbaridad semejante, pero también es cierto que no ha apuntado en orden de regular, sino incluso puntualmente de desregular los movimientos financieros globales con origen en Estados Unidos.
Estamos hablando con el economista Jorge Gallero, que es un experto en temas de administración tributaria, en finanzas, y la pregunta tiene que ver con si ves que hay alguna chance, o habrá alguna chance en algún momento, que las instituciones multilaterales, uno piensa en Naciones Unidas, que es la máxima, pero alguna otra pueda recuperar iniciativa y disciplinar todo este descalabro que hay a nivel de evasión, de paraísos fiscales o guaridas fiscales, mejor dicho. Es decir, ¿hay alguna chance con estos gobiernos que aparecen en los principales países del mundo de ordenar esto, como decía, por ejemplo, Tan, sino que bien dijiste, es un hombre de derecha, no un hombre progresista, pero veía que esto había que ordenarlo de alguna manera? ¿Sos optimista o no frente a esta perspectiva?
A corto plazo, sinceramente, no soy optimista porque veo que se imponen los nacionalismos cortos, se imponen las visiones xenófobas, hay una deslegitimación y un deterioro del multilateralismo y de todo intento de acordar en común para buscar los intereses de todos, ¿no? En un esquema en que algunos cedan más, otros menos, pero que se pueda llegar a un acuerdo. Y la prueba de lo que está pasando en el mundo, bueno, es el tratado climático bloqueado, son los desafíos que por la vía comercial está planteando Trump, y no solo él, el problema del multilateralismo comercial, o sea, la represalia de Trump, el cierre, el proteccionismo, están poniendo en crisis todo el sistema de comercio multilateral. Y bueno, lo tributario ya lo hablamos, pero en otros varios campos se están planteando lo mismo. O sea, no hay ámbitos ni fuerzas con el poder suficiente como para reorientar esto. Lo que uno ve es que el mundo bipolar se transforma en un mundo multipolar, pero el multipolarismo que se está afirmando no es uno que lleve o que converja a foros donde esto se pueda tratar productivamente. Entonces, más bien, pienso que el mundo va a vivir crisis más fuertes de la que estamos viviendo hoy. Lamento no poder ser optimista. Y como te resulta el desarrollo de esas crisis, se verá lo que quede en pie de cómo trata de empujar estas agendas que están retrocediendo.
Jorge, y la última, la reacción que han tenido, si es que sabes, o que pueden tener empresas como Amazon, como Google, las que citamos, Uber, Apple, etcétera, ¿están siendo militantemente activas para frenar esto? ¿Están jugando por detrás? ¿Cómo estás viendo la reacción de esas corporaciones? ¿Es la misma que han tenido con la tasa Tobin en otra dimensión, de no querer saber nada con estas cuestiones?
Sí, todas estas firmas son muy agresivas en estos puntos. Son las más consistentemente militantes de la globalización sin límites. Ya lo dijo este hombre de Accenture en Londres. Cualquier intento de grabarlas es vista como comunismo militante. Es una cosa terrible. Y uno ve la cifra de concentración de los ingresos y de deterioro de las potencialidades de los estados, aún en los países desarrollados, para poder contener diferencias sociales y poder construir la infraestructura que hace falta para ir adelante. Uno ve eso y la verdad hay un contraste muy enorme entre el desarrollo de la fiscalidad de cara a las necesidades, cuando le agregamos el tema de los costos que tiene hacer frente a la crisis climática, que todavía no ha concitado la reunión de fondos necesarios. Sí. La crisis climática va a implicar migraciones masivas de centenares de millones de personas y unos costos para reparar y para construir defensas enormes que hoy no están en los presupuestos de las naciones.
Cuando decís que son muy muy militantes de la globalización sin límites y que responden de manera tan terrible a cualquier intento de grabar, me acuerdo un caso menor, si se quiere, la Argentina reciente con Mercado Libre, ¿no? Toda esta polémica que se armó solo
es
porque...
Es un caso, es una tecnológica. Esa es la filosofía. La visión Galperín del mundo es la visión Amazon, Facebook.
A nivel global. Sí. Perfecto, Jorge, te agradecemos muchísimo este pantallazo sobre la concentración económica, en definitiva, sí, y la dificultad que tienen los estados para poder grabar, aunque sea mínimamente, parte de la fabulosa renta que maneja. Muchas gracias.
El gusto ha sido mío.
Hablábamos con el economista Jorge Gallero, él es especializado en finanzas y administración pública, integra el CELS y también adhiere a Tax Justice Network.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, volvemos al piso de Voces del Mundo y le habíamos dicho que otro tema que queríamos tratar en el día de la fecha es Brasil, una vez más, porque el presidente Jair Bolsonaro, casi diría a diario, da motivo para analizar lo que está sucediendo en este gran país latinoamericano. Y una de las noticias del día es que, según el presidente del Brasil, el Mercosur estaría negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos, por un lado, y por otro, que Estados Unidos eligió a Brasil como un aliado estratégico militar. Además, otras cuestiones internas brasileñas son temas que nos parecían apropiados hablar con alguien que sabe mucho del tema de Brasil, vive hace muchos años en ese país. Es la periodista y corresponsal desde Brasil, Eleonora Guzmán. Eleonora, te saluda Néstor Restivo. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Muy bien, gracias nuevamente. Y bueno, hay muchísimos temas para hablar de Brasil, pero queríamos concentrarnos en principio en esta novedad que hoy hubo, ¿no? En el sentido del anuncio de un posible inicio de negociaciones de una suerte de TLC con Estados Unidos por parte del Mercosur y esta alianza militar. ¿Cómo analizás estas dos cuestiones anunciadas hoy?
Sí, primero tengo que decirte que no hay ningún anuncio con respecto al Mercosur positivo, sino todo lo contrario. Es decir, el secretario de Comercio dijo que no quieren negociar, que Estados Unidos no querría negociar ahora con el Mercosur debido a que el Mercosur está metido en las negociaciones con la Unión Europea y que el tratado que el Mercosur ha celebrado con la Unión Europea, el preacuerdo hecho con la Unión Europea, contiene píldoras, así en estos términos, píldoras venenosas para cualquier otro acuerdo, como podría ser el Mercosur-Estados Unidos. Uh-huh. Eso quedó descartado. Lo que sí dijo es que empezaron a negociar un acuerdo Brasil-Estados Unidos, pero no es de libre comercio. De nuevo, ¿por qué? Porque el libre comercio solo se puede celebrar por ahora en la relación 4+1. Son los cuatro del Mercosur junto con el tercer país, o segundo país, no sé cómo llamarlo bien. Entonces, por ahora es así porque hay un tratado, en el tratado, que añadió un protocolo, esto fue en el año 2002, que precisamente establecía esta condición. Ahora, dicho esto, puede ser que Brasil avance con Estados Unidos en otros ámbitos, ¿no? En un acuerdo bilateral que contemple otras cosas. Por ejemplo, el abandono de la doble tributación, o sea, eliminar la doble tributación entre Brasil y Estados Unidos, y otras cuestiones que pueden tener importancia para las propias empresas norteamericanas que residen en el territorio brasileño. ¿Sí? Sí. Hay otras cosas también, pero esto me parece que es lo más, te diría, lo más pesado. Uh-huh. Entonces, del futuro acuerdo que Brasil podría tener con Estados Unidos. Y luego, bueno, Trump hizo otro gesto. El gesto que hizo fue, por un lado, esto, declarar a Brasil aliado extra OTAN. Yo no sé si vos te acordás, pero la Argentina ya está con ese beneficio, entre comillas, porque no significa nada, en definitiva.
Sí, en la de introducir el tema al principio del programa decíamos que sería un caso parecido al que firmó Argentina hace unos cuantos años, y bueno, tratar de ver qué significa este alineamiento de Bolsonaro con Estados Unidos.
Claro, mira, en el caso concreto este del acuerdo, vuelvo a decirte, el acuerdo de aliado estratégico es TROTAN. Mira lo que pasó con la Argentina y te vas a dar cuenta que significa poco y nada. Uh-huh. Esta es la realidad, ¿no? O sea, porque teóricamente liberaría acuerdos tecnológicos con Estados Unidos, no sé, o de transferencia de tecnología, pero habría que ver, ¿no? Estados Unidos no cumple el papel de buenito, digamos, que hace transferencias tecnológicas así porque sí, ¿no? Uh-huh. En los acuerdos, sobre todo acuerdos de construcción de elementos militares, ¿no? Sí. Y que después lo liberaría Brasil de pagar impuestos sobre, por ejemplo, importación de equipos que hayan sido que sean obsoletos en Estados Unidos, que Estados Unidos no use más, equipamiento militar me refiero. O sea que, como verán, no es nada del otro mundo en realidad. Y podés ver a la Argentina, yo creo que no modificó en absoluto en la digamos, la relación de Argentina con Estados Unidos.
Sí, esto, así, ¿no? así es.
Entonces, ¿por qué? Porque la modificación de cualquier relación con Estados Unidos es esencialmente política. Bueno, dicho esto, la otra cosa que sí ahí dio un paso Trump, que entusiasmó muchísimo a Bolsonaro, fue que Trump dijo del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que va a ser el futuro embajador en Estados Unidos, que Estados Unidos lo recibía con los brazos abiertos, ya que es un muchacho brillante. En esos términos, sí. lo definía. Y entonces, bueno, y esto facilita sin duda que el Senado brasileño, ante el cual Eduardo Bolsonaro tiene que rendir examen, esto va a facilitar, sin duda, esta declaración de Trump va a facilitar que Bolsonaro sea el próximo embajador en Estados Unidos.
Eleonora, ahí... Sí, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Y en el programa nuestro muchas veces hemos hablado de las tensiones que se notan, que hay entre el ala militar, las Fuerzas Armadas brasileñas, recordemos que el vicepresidente es un hombre de las Fuerzas Armadas, y el propio Bolsonaro. Este tipo de relación con Estados Unidos, más allá que no signifique mucho el ser un aliado estratega militar, o inclusive un probable acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿tensiona todavía más las internas que tiene Bolsonaro con el ala militar de su gobierno, o no influye en ese punto?
Mira, la verdad es que todavía no puedo decir que se influye o no influye. Yo creo que por ahora, ¿viste?, en la medida en que no haya ninguna acción estratégica de por medio, no va a influir. La posición brasileña es no participar en nada que tenga que ver con Venezuela, y esto fue lo que en cierto modo hizo fracasar aquel objetivo que tenía Guaidó de constituirse en el próximo presidente venezolano. Esto fue, no me acuerdo bien, pero fue en marzo, abril de este año, ¿no? Uh-huh. Y el fracaso tuvo que ver con eso, con que las fuerzas, el ejército brasileño se negó a participar de esto. Yo no creo que eso sea modificado, por distintos motivos, ¿no? No creo que sea modificado. Pero en cuanto a lo otro, si esto crea algún tipo de conflicto, me parece que no, aunque no crea ningún tipo de conflicto. Uh-huh. Es más, hay otras acciones que son importantes, y es que el Comando Sur ha incorporado un militar brasileño, un general brasileño entre al propio Comando Sur, ¿viste? Entonces hay otro tipo de acercamientos y aproximaciones de ese estilo, pero son consecuencias relativas, por eso que te acabo de mencionar, ¿no? Uh-huh. Que me parece que cuando hay que ir a lo concreto, miran con un poco más de detalle cuáles son las consecuencias del accionar, ¿no?
Sí.
Sobre todo si están los militares de por medio.
Te cambio de tema para un par de cositas internas brasileñas. En las últimas horas, los últimos días, el presidente Bolsonaro habló bastante mal, con ironías, con desmentidas sobre la documentación oficial que tienen las Fuerzas Armadas acerca de la dictadura de los años 70, la desaparición de un activista de izquierda en el año 74, insultando prácticamente a su hijo, etcétera, etcétera. Y hoy la novedad fue que cambió a los integrantes, algunos de ellos, de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos. ¿Cómo influye esto en la opinión pública brasileña? ¿Es un tema que realmente le mueve un poco algo para bien o para mal a Bolsonaro, o es un tema que solamente toman los medios, más allá de la gravedad que para mí tiene, digo, ¿no? Pero en la política interna brasileña, ¿cómo se lee?
Mira, el Brasil no es un país, no es una sociedad homogénea. de cómo estoy bastante heterogénea. Entonces, cuando vos preguntas cómo se lee esto, es muy difícil hacer una, decir, bueno, esto se lee así y decir todos lo leen de la misma manera. Yo creo que el sector intelectual lo lee muy mal, obviamente, porque nadie olvida qué fue lo que pasó durante la dictadura. Pero cuando vas a la escala social, ¿viste? Vas a las clases medias más menos pretenciosas o menos educadas, eso va, se va modificando, ¿no? Hay una visión, como que sí existe en la Argentina, una visión de que las Fuerzas Armadas hayan sido negativas en Brasil. Y esto es lo que explica incluso el triunfo de Bolsonaro. Uno de los componentes del triunfo de Bolsonaro fue precisamente el componente militar. Entonces, esto te da una pista sobre cómo puede esto o no influir. Influye, sí, en los sectores universitarios, culturales, etcétera. O sea, desde luego que influye, como influyeron muchísimas otras cosas que ha hecho, yo dicho, Bolsonaro. Pero yo te diría que queda limitado en ese ámbito. Es así, desgraciadamente es así.
Y en términos sociales o económicos, ahora que ya, digamos, hay unos 7-8 meses de gobierno de Bolsonaro, esos sectores que quizás estos temas no le importan, ¿no? O lo les parece menor o no está en el candelero de la agenda de discusión, pero sí el día a día económico y social brasileño. ¿Cómo lo están sosteniendo? ¿Cómo está el apoyo popular que tiene Bolsonaro a esta altura de su gobierno?
Mirá, el apoyo se redujo mucho porque él está con un 30% de apoyo. Eso implica una reducción sustantiva. Ahora, vos preguntás, ¿cómo se reduce y por qué? Y una de las razones tiene que ver con la economía, o sea, tiene que ver con eso que se llama bolsillo, ¿sí? O sea, bajo la administración de Bolsonaro nada cambió desde el punto de vista económico. No es que haya un Brasil que estalla como una perla, ¿viste? Que dice, bueno, ahora sí estamos creciendo. Nada de eso, ¿no? El primer semestre hay un decrecimiento de la economía. Entonces, bueno, tanto es así que ahora están pensando a ver qué medidas van a tomar para estimular el consumo. Ya están tomando algunas, aunque son bastante limitadas, pero las están tomando. Entonces, esto sí se siente, y esto explica en gran medida que Bolsonaro se ha perdido sustento en muchos sectores populares, ¿no? Esto tiene mucha influencia, Néstor, yo te diría que casi es decisivo eso.
Bien, estamos hablando con la periodista y corresponsal desde Brasil, Eleonora Gosman. Ella tiene su propia web, que es eleonoragosman.com, con muy buena información del día a día de lo que sucede en Brasil. Y Eleonora, para cerrar, habíamos abierto el programa hablando un poco de la crisis en Paraguay, lo que está sucediendo con la posibilidad de un juicio político al presidente. Y hoy vino una especie, no sé si de salvataje, una mano muy grande que le da Brasil, haciendo caer ese acuerdo por Itaipú, que fue el motivo, digamos, de por qué la oposición paraguaya quiere llevar a juicio político a Abdo Benítez. ¿Tenés alguna información al respecto? ¿Qué es lo que puede pasar?
Sí, no, esta que tienen ustedes, Néstor. Que Brasil es que anuló el acuerdo, ¿viste? Obviamente, porque la situación a Martínez, a Abdo, se le hacía muy, pero muy, muy, muy complicada, ¿no? Yo no sé realmente cómo pudo celebrar un acuerdo de esa naturaleza. Todavía me he quedado pensando estos días qué lo llevó a eso y a pensar que esto podría ser aceptado dentro de su país. Un acuerdo que era absolutamente negativo para los paraguayos. ¿Cuánto es que se recordó en Brasil el tema de la Triple Alianza? Con eso, ¿te acordás?
Bueno, sí.
El tema de la Triple Alianza, bueno. Sí, claro, vos que sos historiador, con certeza. Bueno, entonces por eso, bueno, Brasil tuvo que dar de baja este acuerdo porque no tenía sustento, ¿no? No tenía sustento realmente.
Bien, Eleonora, bueno, te agradecemos mucho el contacto con Voces del Mundo. Brasil, como decimos, da para todos los días la pelea que hay. Queda todavía ni te pude preguntar cosas de lo que está pasando del lado del PT, de Lula. Hemos tenido otras notas esta semana, pero Bolsonaro da letra todo el tiempo, así que seguramente vamos a estar comunicados siempre contigo. Muchas gracias por habernos atendido.
Al contrario, lo único que lamento es ser tan pesimista en algunas cosas, ¿no? Pero bueno...
Gracias, Eleonora.
Chao. No, al contrario, un abrazo.
Un abrazo grande. Chau, chau. Leonora Gozman es periodista, corresponsal desde Brasil, y como decía, tiene su propia página de internet, que es www.eleonoragozman.com.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, lo prometido, ¿no? Tratamos un poco el tema de Brasil con un abanico de temas, porque como decíamos, siempre Bolsonaro da para todo. Estos anuncios que muchas veces se quedan solo en eso de un realineamiento con Donald Trump, con Estados Unidos, lo que comentaba Eleonora Gozman, incluida la posible designación de su polémico hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Brasil, y también el tema de las grandes corporaciones como Google, como Apple, Amazon, Facebook, etcétera, que se está tratando de cobrar un impuesto a las ganancias que tienen en Europa, y esto provoca una pelea más con Donald Trump, que quiere separar lo que es las empresas de base en Estados Unidos, aunque generen ganancia en otros lugares. Pero el contexto, como nos explicaba Jorge Gallero, es este poder tremendo de la concentración económica, que hace que las empresas que más riqueza generan son en definitiva las que menos tributan. El dato que me quedó de lo que señalaba Jorge Gallero, pagan solo el 9,5% de impuestos en promedio, cuando las empresas tradicionales de industrias y servicios tradicionales, no las de tecnología de vanguardia, pagan 23%. Es decir, las tecnológicas son las que más pagan, pero las que menos tributan. Así que bueno, un tema para pensar, para preocupar de lo que es el poder que ha tenido la globalización financiera en curso, fue el otro gran tema de esta edición de Voces del Mundo. Bueno, y nos vamos hasta mañana. Gracias Ricardo Maldonado en la operación técnica, y gracias Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción periodística. Mañana a las 17 nuevamente Voces del Mundo. Chao, muchas gracias.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.